Publicitario.
Transmite 92.5 FM Libre, LRJ 415, ubicada en la Enfermera Clermont, 205, Barrio Alto Alberdi. Teléfono 489-3929.
Chimenea.
Nos estamos movilizando por estos vecinos, le traemos la campaña de salud que está en el barrio.
El programa de la multisectorial Defendamos Alberdi. Toda la info de la lucha barrial, problemáticas, desafíos, alegría pluricultural y resistencia.
Pobre negro, lleva su alma enferma, sin más salario que esa prisión.
Déjalo que duerma hasta mañana, que la campanada le ordenará
ir al trabajo en hora temprana, o el látigo fiero lo llevará. Y así van los negros muy temprano pa'l bandé, laborando siempre, laborando, laborando siempre, laborando, laborando siempre, laborando.
Ese negro Rafael,
¿qué va a hacer, compadre?
¿Qué dice? Se va a trabajar.
No.
Ese negro Rafael que dice va a trabajar. Mentira, no va a hacer nada. Nada más sirve pa' comer.
Limpia.
Laborando siempre, laborando, laborando siempre, laborando, laborando siempre, laborando.
Cuando venga el mayor, lo va a amarrar como un güey.
No.
Cuando venga el mayor,
¿qué va a hacer?
Lo va a amarrar como un güey. Aquí mismo en el bate, ¿qué paliza te va a dar?
¡Negro!
Laborando siempre, laborando, laborando siempre, laborando, laborando siempre, laborando.
En tu pellejo va a untar.
¿Qué va a untar?
Sal, aguardiente y ají. En tu pellejo va a untar sal, aguardiente y ají. Luego te va a preguntar, negro, ¿qué es lo que tú hacías ahí?
Laborando siempre, laborando, laborando siempre, laborando, laborando siempre, laborando.
Y así alegraba su parrandear el mundo entero, que se embriagó con trago dulce sin apurar. Si era un suplicio lo que le dio, laborando siempre el pobre negro sucumbió. Laborando siempre, laborando, siempre laborando, laborando siempre, laborando, laborando siempre, laborando, laborando siempre, laborando, laborando siempre, laborando.
vecino, vecina de Alberdi. Muy buen día, compañero y compañera. Muy buen día, barrio querido, ciudad de Córdoba, que bueno, después de algunos días, semanas, de algunos miércoles, podemos disfrutar de este sol. Y bueno, y abriendo el programa con música, que bueno, siempre tratando de actualizar un poco. Escuchábamos al principio en El Ingenio un tema interpretado por los olimareños, en realidad un tema de folclore cubano, en realidad. Los olimareños lo toman de un grupo cubano, creo que se llama Matamoros. Ya si podemos, Marcelito, te lo vamos a decir, así lo pones de cortinita. Estamos aquí en un nuevo programa, el programa número 37 de La Chimenea por la radio FM Libre 92.5. Muy buen día, Marcelo. Voy a empezar a saludarlo, cosa que antes no lo hacía. Esas desconsideraciones que uno tiene sin quererlo, avisamos. Muy buenos días, Marcelo. Muy buenos días, Manuel. ¿Cómo le va, compañero?
¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? ¿Qué tal al vecino oyente, compañero y compañera de la multisectorial, de la murga, que nos, del barrio y de la ciudad toda, que nos sigue miércoles a miércoles aquí en este programa que denominamos La Chimenea y que pretende poner al tanto un poco toda la información social cultural del barrio, haciéndolo con la musiquita de siempre, con invitados, entrevistas y todo lo referido a la lucha de los vecinos de Barrio Alberdi, de Córdoba y de América Latina. Y aprovecho para saludar a nuestro co-conductor, el compañero Raúl Mazzoni. ¿Cómo estás, Raúl?
Bien, bien. Hola a todos. La verdad que un placer estar acá otra vez con ustedes. Y bueno, la verdad que me siento muy a gusto acá.
Como siempre.
Sí, como siempre.
bueno, Raúl Mazzoni está aquí justamente para hablar de esos temas que nos suelen caracterizar, que tienen que ver con la especulación inmobiliaria, el desarrollismo, la forma en la que los seres humanos, y en particular los cordobeses, utilizamos o mal utilizamos o inutilizamos el espacio. Y nos está acompañando un personaje muy interesante que lo hemos tenido en el programa a través de grabaciones. Seguramente vamos a ir con él en los próximos minutos, puesto que los otros invitados que tenemos, los otros temas que tenemos, capaz que los dejamos para más adelante. Estamos hablando del arquitecto Arquímedes Federico.
¿Cómo le va?
Muy buen día. Bueno, nos vamos enterando que tiene una larga experiencia en radio, ¿usted?
Sí, la tengo. Sí.
Bien.
Querer decir primeramente que el arquitecto Arquímedes Federico, quien se encuentra presente aquí, estaba invitado conjuntamente con
Juan
Ciampoli, otro arquitecto
que ha estado en el programa, ¿ya?
Y que, bueno, ellos nos vienen aportando justamente de diferentes modos a la causa de Alberdi. Y bueno, estaban invitados para el programa pasado, pero por la cuestión justamente del temporal que nos azotó el miércoles pasado, no se ha podido hacer presente. Por eso hoy lo tenemos aquí, por eso también Raúl se ha podido hacer presente hoy. Y por eso también vamos a saludar a la señorita compañera licenciada flamante que
hola,
acaba de llegar, Eliana Abraham.
Buena estás? Mañana.
La saludamos y le ofrecemos un mate. Y bueno, nada, decir que nos ponemos un poco al día con los invitados que el miércoles pasado estaban
así es,
preparados
sí.
Para el, y bueno,
no sé si,
tenemos aquí en el piso.
No sé si dijiste, la tormenta terrible del miércoles pasado complicó todas las cosas.
Sí.
Como bien decías, Manuel, aquí está Eliana Abraham. Bienvenida, Eli, después de un par de meses de andar jujeñando. Ha vuelto.
Genial. Bueno, muchas gracias, José, Manu, a todos nuestros oyentes en esta mañana de día miércoles, nuevamente regresando a Córdoba con muchas ganas de retomar el año, con muchos proyectos, muchas iniciativas, expectativas, por sobre todo, sobran. Y bueno, la verdad que contenta de comenzar este nuevo ciclo en La Chimenea, ¿no? Nuevo año.
Sin dudas.
Vamos
sin
por
dudas.
El
finalmente hemos cruzado el umbral del año,
vamos
de los 365 días, y vamos por el año. Qué decir, la verdad, una alegría poder tenerte de vuelta, Eliana. Ahí tenemos un tema preparado para vos, que vos misma elegiste. Pero bueno, antes de seguir, decir que bueno, vamos a tener este tema arquitectónico de planificación urbana o urbano-rural o periurbana, se puede decir. Y también estamos esperando la posibilidad de poder hablar de ciertos acontecimientos que han ocurrido la semana pasada, que por la cuestión de los temporales no los pudimos tratar, y que tiene que ver con la urgencia docente, ¿no? La lucha, la protesta docente y la represión que han sufrido compañeros trabajadores durante la semana pasada, particularmente el martes, y bueno, y en función de eso, el plan de lucha que salió, la invisibilización que hay por parte de los medios, en fin, varios temas que esperamos poder tratar si llega nuestro invitado, y si no, lo haremos como podamos. Uh-huh. Escuchamos justamente este tema llamado En el Ingenio, interpretado por los Olimareños, y ahí encontré, Marce, cuando tengas la posibilidad de ponerlo como cortina, si podés buscarlo, Trío Matamoros. Qué belleza. Bueno, es un tema que habla justamente de un esclavo y de la esclavitud en general. Y bueno, no es para andar exagerando sobre estos temas, pero la realidad es que hoy en día, en pleno siglo XXI, tenemos que andar los trabajadores defendiendo nuestros derechos laborales con dignidad frente a la realidad de un Estado que se encarga muchas veces de vapulear o de denigrar esos derechos, ¿no? Por eso estamos escuchando un poco este tema en honor a los compañeros docentes y a tantos trabajadores que tratan de luchar por un salario digno y por un trabajo digno, no solo la cuestión dineraria, sino fundamentalmente las condiciones laborales. Pero bueno, de eso estaremos hablando en el programa. Vamos con un temita dedicado a usted, compañera. ¿Cuál era el que quería escuchar?
Vamos a escuchar un tema que particularmente me gusta mucho, de Bruno Arias, recordando un poco lo que fue, bueno, el carnaval del norte argentino, ¿no? La verdad que una fiesta que todos deberíamos conocer y llegarnos a esos increíbles paisajes y esa cultura que está cerquita nomás acá en nuestro país.
Pañuelo, tus ojos tristes sin mi consuelo, y en el dolor de tu mirada la copla mía quedó enredada. Sientas mi bailecito que está más triste que tus ojitos, que en la distancia te está perdiendo y con tu ausencia me voy muriendo. Cuando vuelva a Jujuy tocaré tus manos sentir el invierno que yo he dejado. La ira, ira, la ira, la ira, la ira, para sentir el invierno que yo he dejado.
El progreso es un lugar ocupador en la frecuencia de algún celular. es el agua que no corre más, esa que despliega el berretín, tendió lo tuyo algún otro manjín. Volves contento del shopping a tu gueto en monopatín. Guetos para ricos, guetos para pobres, custodiados por las fuerzas de seguridad. Todos oprimidos, todos medicados, custodiados por las fuerzas de mediocridad. Y te aseguran que te hace bien, y al nene también, el yogur y la vacuna, testeado con anfibios en la luna. Y te aseguran que no te hace mal, no más que la sal, podés ser fumigado, pero vas preso por andar limado. Se quedaron con la tierra y se quedaron con el agua, y de a poco fichan para allá, a ver cómo el cielo parcelar. El momento en que algo falta es un negocio para pocos. Muy pronto habremos de pagar por el aire para respirar. Aire para ricos, aire para pobres, custodiados por las fuerzas de seguridad. Todos oprimidos, todos medicados, custodiados por las fuerzas de mediocridad. Lo consentimos nosotros también, viendo la tele y corriendo a la mañana, poniendo el fuego esta loca patraña. Y te aseguro que no es en inglés y tampoco en francés, y aunque a la China te vayas, cambia canales mirando la misma pantalla.
Seguimos aquí en La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi por la 92.5 FM Libre. Escuchábamos una banda, un grupo de música, Sombra y Toro. Nos queda pendiente el nombre del tema por cuestiones que nos hemos olvidado los discos. Usted, Manuel, ha sido el autor de traer a estos autores. ¿Qué nos puede contar de ellos?
Sombra y Toro es una banda... Mire, me ha quedado la calcomanía en la... es una banda de gente amiga que es de aquí de la zona de las sierras. Algunos viven cerca de. Algunos viven aquí en Córdoba, otros viven en la zona de Ichocruz, que justamente Eugenia es una gran amiga que fue quien me ha pasado el disco para estas vacaciones con muchísima alegría, porque justamente era su primer disco y fue un regalo que tomé justamente con toda esa alegría. Esta es una banda cordobesa, producción Made in Córdoba, con canciones muy lindas. Y este, si era el track 2, se llama Topadoras, si mal no recuerdo. Y bueno, nada, los vamos a tener seguramente como cortina y los vamos a tener como invitados en algún momento. Así que un fuerte abrazo para Euge, Nacho y todos los integrantes de Sombra y Toro. Y, ya, en breve seguiremos con la música de ellos, acompañándonos de esta linda musiquita, ¿no?
Bellísima música y alto tema, un tema justamente que habla de cuestiones con las que venimos ahorita nomás. Y para eso lo tenemos a don Raúl Mazzoni. Si puede, salude a la cámara, que algunos nos están viendo.
Bueno, buenos días a todos.
Ahí está la cámara.
¿Dónde está la cámara? Saludos por ahí en algún lugar, me están viendo.
Sal. Fuerte.
En realidad, como el invitado es Arquímedes, yo quiero escucharlo a él, queremos escuchar su opinión. Y haciendo un uso de un ejercicio que los arquitectos solemos hacer siempre, que es ir de lo macro a lo micro, y a partir de los sucesos acontecidos todos estos días en la ciudad de Córdoba, yo le quería preguntar o que me exprese su opinión el arquitecto si existía alguna analogía, ¿no? Porque tenemos ríos rebalsados, cloacas rebalsadas en Alberdi. Si existe alguna relación en lo que sucede en cuanto a gestión, lo que sucede en la sierra y lo que en cierta forma está sucediendo en la ciudad, ¿no?
Sí, sí, por supuesto que tiene relación. Tiene relación en la medida que no hay nada previo. El objeto del desarrollo urbano, en los términos que hoy se da, o sea, hablar de desarrollo urbano no quiere decir que estamos afirmando algo correcto. Digo, el desarrollo por el crecimiento, la expansión y todo lo demás de la mancha urbana, responde a la lógica de los negocios, no tiene otra causa que lo justifique. La planificación es una palabra de uso político que pretende simplemente justificar lo que esconde como situación de los negocios. Entonces, lo que pasó en la sierra o lo que pasa en la ciudad de Córdoba tiene relación a partir de la presencia de la no planificación. Uh-huh. Es el primero, partiendo de lo importante. Quizás deberíamos hablar, y en algún momento a nivel nacional estuvo en el Congreso, la problemática que se plantea a través del ordenamiento territorial. Sé que se estuvo trabajando, hará 3-4 años, pero nunca prosperó. Y hay posiciones bastante interesantes a nivel nacional a partir de lo que pasó en La Plata.
Claro, terrible suceso.
Claro, lo que pasó en La Plata, por lo menos escuchándolos a Cuegla. Cuegla en este momento es un... no sé si decirlo un urbanista, porque tiene más un perfil político y está acompañando a Sanz, creo, del radicalismo.
Ajá.
Él en su momento lo justificó a lo de a lo que sucedió en La Plata a partir de esa falta de ordenamiento territorial, o sea, el crecimiento sin razón de las ciudades en cuanto a las migraciones hacia la ciudad como elemento atractivo y la falta de consolidación de territorio por la expulsión propia de esos habitantes, ¿no? Eso como problemática general, no es un... y que tiene una mirada económica, sociológica, cultural,
territorial,
social, claro, es bastante complejo. Uh-huh. Nosotros acá en Córdoba tenemos una mirada del urbanista, que casi hoy se está convirtiendo en una mala palabra, porque desde la visión que hay de ciertos urbanistas a nivel internacional o español, tipo Jordi Borja, que tiene una mirada mucho más amplia que simplemente lo que un viejo profesor italiano que teníamos en la facultad decía, la mirada desde el avión. O sea, no hay que mirar la ciudad desde el avión, sino desde la altura que uno la camina.
La vive,
¿no?
La camina. La
claro, claro. Dice, no la mire desde el avión. Y yo creo que los urbanistas nuestros, y los pongo entre comillas porque...
¿No se merecen ese título?
Es que creo que está... han desmerecido la palabra. O sea, el urbanista quizá en los años 60, 70 tenía como una especificidad y hoy no la tiene, porque las problemáticas son, bueno, no sé llamarla interdisciplinaria, multidisciplinaria, porque bueno, hay también un juego de palabras, ¿no?
Uh-huh.
Es una problemática que compete a todas las disciplinas. La ciudad es una situación muy compleja.
Sí.
No puede ser vista desde una disciplina, o desde una materia, o desde una persona.
Uh-huh.
Requiere primero una visión política, que no las hay.
¿O la hay?
No, la visión política en el buen sentido de la palabra.
Ajá.
O sea, el político como una persona que
ve
en el tiempo.
Como un funcionario público.
Él no sabe cómo, pero sabe qué quiere.
Uh-huh.
Esa visión política. O sea, casi de estadista.
Claro.
Nosotros, el mismo Mestre, cuando el debate en la Universidad Nacional de Córdoba, dijo, entre otras promesas, ese 20% que no cumplió, dijo que iba a crear un instituto mixto de planificación urbana, porque él de ciudad no entendía nada. Lo cual empezaba mal, porque si de ciudad no entiende nada, mal puede conducir políticamente una ciudad.
Uh-huh.
por lo menos tiene que tener una visión de ciudad, un perfil de ciudad, un rol de ciudad. Nosotros, si le preguntamos a cualquier ciudadano en la calle cómo define a Córdoba, vamos a encontrar 1.300.000 definiciones distintas. No hay unidad conceptual sobre la ciudad en la población, no nos han educado para eso, no nos han enseñado qué rol tiene la ciudad, o sea, no existe. Entonces, a partir de que eso no existe, ni los políticos es que el político en general no lo tiene. La política nuestra es producto de la sociedad nuestra, o sea, somos bastante mediocres.
Y por eso terminamos en más de una vez, digo, aprovechando que tenés el artículo ese que en algún momento hemos abordado, dicen, esto, los políticos, que muchos de los políticos que nos gobiernan hoy dicen que para renovar hay que demoler.
Claro. Bueno, la renovación urbana es un aspecto muy desarrollado en los años 60, 70. Acá nunca se dio la renovación urbana. O sea, no hay ejemplo de renovación urbana acá en Córdoba. O sea, muy poquito. Más que renovación urbana, lo que ha habido es una destrucción urbana.
Claro.
O sea, no se ha respetado. Claro. Se ha renovado, bueno, usando mal la palabra, lo que estaba bueno, digamos.
Claro. Lo que no necesitaba renovarse.
Exactamente.
Estaba lindo, lo hemos perdido.
Claro.
Por una pseudo renovación urbana, digamos.
Bueno, porque la política viene manejada desde los negocios.
Exacto.
O sea, la plusvalía en todo esto tiene una importancia suprema, ¿no? O sea, la construcción vale lo mismo en cualquier lado.
Claro.
Qué ironía, porque bueno, el director de planeamiento Quinta dice que en realidad hay que densificar la ciudad porque la mancha urbana continúa expandiéndose hacia el límite y se viene produciendo en Córdoba este proceso de gentrificación que expulsa gente y que hace décadas, ¿no?
Sí.
¿Cómo ves vos eso?
De bueno, que se pongan de acuerdo, porque esta gestión está aprobando loteo lejísimo del centro de la ciudad, que bueno, hay un dato que lo maneja muy bien Reese, que es otro a nivel nacional importante, hasta hace poquito, creo que es Gustavo el nombre, u Osvaldo, no recuerdo ahora, ha sabido, viene todos los años a Córdoba. Cualquier territorio rural que se urbaniza a través de un texto, porque se urbaniza a través de un texto, el Consejo Liberante dice, ahora tiene la posibilidad de urbanizar. El valor de la tierra pasa de un peso a 7. En el momento que se firma la ordenanza por la cual se cambia el uso del suelo. O sea que sin haber invertido absolutamente nada, ¿no es cierto? Lo que valía un peso vale 7.
Se les multiplica el valor.
Entonces, estos terrenos que han sido favorecidos con estas ordenanzas, ese es el primer objetivo. Por eso regalan tanta tierra. Porque regalan 50 hectáreas de 600, que no llega al 10%, cuando ha aumentado el 800%, 700%. O sea, el tema es bastante complejo y no hay conciencia en la ciudad. En el ciudadano no, estos temas no trascienden. Y en general los medios, ya que estamos en un medio, colaboran muy poco con esto porque hay mucha opinión audaz del periodismo, o esconden opiniones audaces, y después quedan evidenciados en esta situación que se ha vivido fundamentalmente en la Sierra Chica, ¿no es cierto?
En términos comunicacionales, una postilla, es interesante lo que decís, Arquímedes, porque justamente, y lo hemos tratado acá justamente con vos, Raúl, hace un par de programas. Los medios de comunicación, lamentablemente hoy en día, más que comunicadores, son formadores de opinión. Y esa formación de opinión la hacen desde el exclusivo interés dinerario económico. O sea, esa cuestión del interés económico por sobre todas las cosas está atravesada en todos los ámbitos, el político, el territorial inmobiliario y por supuesto el mediático. Entonces, los medios de comunicación, al tener pauta publicitaria definida por los estados, en este caso por los gobiernos, y simultáneamente por esas empresas desarrollistas, terminan manejando la agenda de los noticieros. Entonces, es natural y es doloroso y genera una impotencia en los que más o menos manejamos un poquito más de información, de ver eso justamente, ¿no? Problemáticas como la de las Sierras Chicas, donde las inundaciones terminan derivándose en un tema netamente ambiental, cuando el problema ambiental para algunos profesionales independientes o que no están ligados a cuestiones gubernamentales es secundario, y el central justamente es esa planificación o no planificación que hay, ¿no es cierto? Y lo último, hay un técnico, un geólogo que conocemos, que se llama Osvaldo Barbeito, y tira una frase con respecto a esta cuestión de las Sierras Chicas, ¿no? Los ríos, no son los ríos los que nos están inundando, sino nosotros inundando los ríos, ¿no? Y eso se refiere a una mala planificación del territorio, es el ser humano avanzando sobre una zona que tiene que quedar liberada para el río, ¿no es cierto? Y una vez que se ocupa, por supuesto, eso puede generar las consecuencias que de hecho ha generado y nos ha llevado a situaciones tan luctuosas.
Yo diría que no es una mala planificación. Hay un delito detrás de todo.
Exacto.
Son delitos. O sea, vos te podés equivocar en una propuesta urbana o con un estudio, podés cometer errores, tener una visión equivocada, hacer una mala lectura del territorio, cosas. Pero en este caso, se ha llegado al delito porque las estructuras están. Fíjate vos, tenés la Secretaría, bueno, la pasaron a Agencia de Medio Ambiente. Uh-huh. Con lo cual es un misterio lo que pasa allá adentro. Uh-huh. El Schiaretti vuelve, hace 8 años, creó el IPLAN. De eso nadie habla.
Nosotros hablamos del IPLAN.
El IPLAN. Para...
Pero es otro IPLAN.
Ah,
es otro.
No. El IPLAN, Instituto de Planificación del Área Metropolitana, claro, de Córdoba.
IPLAN, claro, municipal.
Hace 8 años. Y lo pusieron al frente a alguien, con todo respeto lo digo, que es Guillermo Iroz, que no es un planificador urbano.
¿Qué es?
Es arquitecto. Tan arquitecto como muchos arquitectos de Córdoba, ni siquiera sobresale en eso. O sea, en manos de esa persona que en este momento debe estar bajo la cama. Porque tendría que salir a dar explicación. Si ustedes leen, entran. No tiene página web, por ejemplo. ¿Cuál es? Después de 8 años, un organismo de esa envergadura.
Una figura pública.
No, creo que tiene una, pero es muy... Anoche entré, me parece...
Sí, pero está dentro de la página de la provincia.
Ah, está dentro de la página.
Como una repartición más.
Ah, bien.
Y sí, puede ser. Cuando vos ves en los objetivos generales y particulares, por ejemplo, en los particulares hay uno que habla sobre el control hídrico del territorio, puedes decir, bueno, esto es una cachada, es una joda, y que en este momento debería estar rindiendo cuentas. No lo ha reporteado nadie. Claro. Nadie le ha pedido qué han hecho en todos estos años. Solamente el otro día en un medio salió un comentario de que ellos algo habían dicho sobre la problemática hídrica. Pero ellos no fueron puestos para que opinen. Esto es un organismo ejecutivo, claro, creado por el poder ejecutivo, no es la legislatura. Acá no está planteado para que digan cosas, sino para que crean las condiciones para desarrollar políticas de planificación, de desarrollo urbano, de ordenamiento territorial, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digo, todo esto también se oculta. O no por algo, Schiaretti está escondido también. Schiaretti no ha dicho nada. Y quiere ser el candidato a gobernar la ciudad. De la Sota se ha disfrazado de bombero, pero con eso no hacemos nada.
Se ha disfrazado.
No alcanza, no alcanza eso. Acá hay responsables. La CEDU, que es la Cámara de Desarrolladores, tampoco ha dicho nada. Y el mismo gobierno ha cometido el error que, al mismo tiempo que pedía la solidaridad de la población para colaborar en esta desgracia, por otro lado le anunciaba a las empresas que son contratistas del Estado 450 millones para hacer obra, cuando creo que era al revés. Lo que le tenía que haber pedido a las empresas contratistas del Estado era 2 semanas de trabajo allá, pero sin poner un peso. Entonces digo, a mí lo que más me preocupa de todo esto es la pasividad. Está dormida la sociedad.
Sí, aquí nosotros, la sociedad, aquí, justamente.
Eso es lo que me preocupa.
Aprovecho para decir que estuvimos como navegando y hemos encontrado que en el gobierno, en la página, como bien decía, del gobierno de la provincia de Córdoba, aparece el Ministerio de Infraestructura, el Instituto de Planificación Metropolitana, del que estás hablando. Y aparece la Guillermo Iroz, competencia del cargo, orienta su accionar según políticas de Estado, que responde a necesidades actuales y futuras de los pueblos y ciudades que conforman el espacio metropolitano vinculado a Córdoba Capital. Bueno, esta
detrás
página...
de eso, los aplausos.
Sí, sí, esta página debe estar caída, evidentemente, porque acá ni le responde a la necesidad de los pueblos ni nada que se le parezca, ¿no?
Mira, te voy a decir algo que nunca lo he dicho en los medios, pero sí en conversación. Guillermo Iró tuvo una participación muy fuerte en la época de Mestre Padre, como que llegó a ser, cuando Mestre Gobernador, Ministro de Obras Públicas.
O sea que viene hace rato en función pública.
Públicamente, y en el Colegio de Arquitectos, frente a 20 colegas, pidió disculpas por Nueva Córdoba.
¿Cuándo? ¿En qué año?
Sí, hará 4 o 5 años.
Es un carajo. Después... cada uno... Nueva Córdoba fue arrasada en los 90.
Pidió disculpas. Yo
siguió con los otros barrios.
Yo me quedé callado. Pero con disculpas no hacemos nada.
Vamos con un poquitito de música para relajar los oídos de la gente y ya volvemos. Vamos a seguir un ratito más con vos. Ha llegado el otro invitado. Escuchamos un poquito a Ali Primer, este venezolano que nos canta un tema con mucho dolor, pero para seguir adelante. Y aprovechamos para saludar a toda la gente de las Sierras Chicas y también a la ciudad de Córdoba y a otras partes, otras provincias. En Santiago del Estero han caído 300 milímetros en 3 horas, una locura, donde también se está desmontando y donde no hay planificación.
En Chubut no llueve y el incendio está consumiendo ya más de 20.000, si no me equivoco, 20.000 hectáreas.
El medio ambiente que nos castiga frente a la mediocridad en la que estamos. Vamos, Marce, ya volvemos.
Si oye la lluvia en los techos de cartón, qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Viene bajando el obrero, así arrastrando los pasos por el peso del sufrir. Mira qué mucho sufrir. Mira qué pesa el sufrir. Arriba, deja la mujer preñada. Abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Es lo mismo que ayer, es su vida sin mañana. Ahí cae la lluvia, viene el sufrimiento, pero si la lluvia pasa, cuando pasa el sufrimiento, cuando viene la esperanza.
Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices.
Y por eso, qué tristes viven los niños en las casas de cartón. Alegres viven los perros, casa del explotador.
Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros y les dan educación.
Va que no muerdan los diarios, pero el patrón.
Hace años, muchos años,
que está mordiendo el obrero.
Seguimos en La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos Alberdi. Radio FM Libre 92.5. No hemos dicho el teléfono, recordamos el número 489-3929. Y también un sitio, una página de internet, www.ustream.tv/channel/radio-fm-libre. Ese sitio en internet pueden ir y escuchar y vernos. Por Facebook, Radio La Chimenea, también pueden encontrar ese link y escucharnos. Seguimos aquí con Arquímedes Federico, para redondear un tema que es irredondeable. Podemos estar hablando un siglo sobre esto, pero como para ir dándole un cierre y bueno, pasar al siguiente tema y al invitado que tenemos, Arquímedes, Raúl, recién charlábamos y vos, Arquímedes, se te ocurría traer el ejemplo, este caso que hemos tenido en Córdoba, otro desastre que no es natural en este caso, es totalmente humano.
No, el otro tampoco es natural. No.
Pero bueno, lo adornan en los grandes medios, en la política, y muchas personas que se consideran militantes. Bueno,
el gobernador dijo, ya pasó todo, lo peor ya pasó.
No pasó, va a seguir pasando, eso es lo más terrible.
Lo dijo hace una semana.
Milímetros de agua van a seguir cayendo en este año porque
es
un año húmedo, ¿no?
Escuchaba en la radio comentarios de la gente, ¿no?, de la zona, que no pueden dormir por las noches por miedo a que llueva de nuevo. Están haciendo de alguna forma de serenos, ¿no?, por las noches, por el miedo que hay. Están llevando equipos terapéuticos para la ayuda psicológica.
Pobre señora. Bueno, otro lugar donde justamente iba a decir se requiere atención psicológica y fundamentalmente explicaciones que no las están habiendo es lo que ha pasado en Alta Córdoba, ¿no es cierto?
Exactamente. Hay una explosión que hasta el día de hoy no hay responsable. Hay una persona que estaba presa, creo que el supuesto dueño, que ha salido en libertad, va momentáneo, ¿no es cierto? Está bajo juicio, pero no hay peritaje, no hay razones, no hay explicaciones, no se sabe qué hizo habilitación de negocio, no se sabe qué hizo bombero, no se sabe nada. Y eso cayó en el olvido.
Yo le digo lo hemos charlado en el programa, hemos dicho mala planificación, no planificación, no. Y usted me retruca diciendo directamente, no, esto es corrupción.
Es corrupción, no hay otra explicación. O sea, uh-huh, los negocios que se plantean, mal entendido. Uh-huh. O sea, mal entendido el concepto de negocio. Uh-huh. Es desmedido, dañino. Porque ni siquiera los negocios se pueden lograr con el desarrollo urbano. Y muy buenos negocios, el mejor ejemplo, claro, es lo que tienen los brasileros a través del Estatuto de la Ciudad, que fue en su momento criticado por el sector desarrollista, y luego vio las utilidades que tenía y las ganancias que le podía permitir un desarrollo planificado. Uh-huh. Respetando, ayer la escuchaba curiosamente a una de las impulsoras de esto, que es Raquel Rolnick, en un video en YouTube, donde hablaba de el acceso a la ciudad, mejor dicho, que el acceso a la vivienda es el acceso a la ciudad. Uh-huh. Uh-huh. O sea que el negocio existe. Claro. Acá es corrupción pura. Uh-huh. Es corrupción pura. Yo, poder redondearlo es muy difícil, pero genera mucho más desarrollo.
Entonces, con más razón, lo invitamos y lo comprometemos.
Seguiremos. Podríamos armar hasta algo para el miércoles que viene mismo con las chicas de arquitectura que capaz vengan, ¿no?
Claro, yo diría que como cierre es pedirle al oyente que empiece a tomar conciencia de estos problemas, ¿no? Que se sienta protagonista.
Exacto. Que no se coma la verdura que venden los grandes medios, que también están entoncados.
La famosa que mañana le va a tocar.
Exacto. Seguimos, gente, cambiamos abruptamente de tema con una musiquita. Poné mal paso nomás, para que vaya sonando. Escuchamos La Cultura y las Ausencias. Bienvenido, Manuel Palacio, o Palacios.
Palacio.
¿Cómo le va, compañero pedagogo?
Muy bien.
Buen día.
¿Cómo están?
Escuchamos el tema que ha traído. ¿En honor a quién?
A Fuente Alba, a Carlos Fuente Alba.
A nuestro querido Carlos Fuente Alba. Escuchamos un poquito, nos acomodamos y ya volvemos, Marce.
Que mata la cultura que condenan por salir. salvajes y por revolucionarios, porque no, que no se permiten las protestas. Paradójicamente seguimos acumulando, que son las ausencias, el control sobre las fuerzas públicas o la de una efectiva política de Estado.
Seguimos en Radio La Chimenea, escuchamos a Mal Paso, La Cultura y las Ausencias, un tema justamente dedicado a un maestro, a un docente, a un laburante, a un luchador, que fue asesinado por esta clase política. ¿En qué año, Manu?
No me acuerdo bien, pero hace más de...
¿2005, 2007, sí, 2004?
Como siete años,
2007, asesinado
2007, me parece,
por la policía neuquina, con la anuencia de toda la clase política de todas las provincias y a nivel nacional. Un maestro, gente, sí. Un maestro asesinado por reclamar por condiciones dignas de trabajo. Manu, y justamente te invitamos para volver a hablar de la falta de dignidad que tenemos los laburantes y fundamentalmente los docentes, que los políticos se empeñan en decir que trabajamos poco, ¿no es cierto? Pero bueno,
y cobramos bien.
Y cobramos
bien. Mejor que los policías.
Teniendo en cuenta estas cuestiones, bueno, hemos empezado un año con mucho ruido, con muchas nueces, con mucho agite, ¿no es cierto? ¿Qué ha ocurrido por Córdoba en estas semanas?
Y hace varios años que tenemos comienzos complicados, porque creo que la mayoría o muchos docentes sienten que nuestra conducción gremial... no nos representan las negociaciones, ¿no? O sea, no escucha las bases, entonces...
Montserrat.
Sí, sí, estamos hablando de la conducción celeste y de Montserrat, que es nuestro secretario general. Uh-huh. Hace varios años que viene pasando que ni siquiera estamos hablando que en Córdoba hay paritarias, ¿no? O sea, la mesa de negociación es una mesa donde se sientan la conducción del gremio con Montserrat a la cabeza y el gobernador a... No, ni siquiera discutir, es arreglar un aumento.
Que no es un aumento.
Que no es un aumento.
Un acomodo inflacionario.
No, estamos hablando de eso. Sí, siempre hablamos de que los arreglos que hacen van detrás de la inflación, encima, ¿no? Esta cuestión. Y después lo hacen aparecer como que fuera un acuerdo de asamblea de docentes, ¿viste? Te pintan toda la... arman todo el circo y con eso tienen cierta legitimidad, entre comillas.
Eso, Manu, un poco para desarrollarlo más desmenuzadamente y un poco más, de la forma más simple posible, teniendo en cuenta que toda esta cuestión de estatutos, de cuestiones legales, al común de la gente le resulta muy poco claro. El martes, particularmente, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió en la semana anterior con respecto a la oferta salarial hecha por el gobierno y por la UPC? ¿Cómo repercutió eso en las bases? ¿Qué fue lo que se volvió? ¿Y qué pasó ese martes particularmente?
Y recuerdo que a fines del año pasado se hablaba de que ya estaba arreglado el aumento de este año, ¿no? Mirá. Que había habido un asado, mira, había habido un asado. Entre, no solamente entre bueno, Montserrat y todo lo que salían los secretarios de UPC, sino también estaba PIEM, bueno, digamos, era un arreglo general, donde ya se había pautado cuál sería el aumento para el año 2015. Y ante eso, a la vuelta, en pleno febrero, y sabiendo lo que había pasado en años anteriores, algunos docentes empezaron a convocar. Hay que rescatar ese carácter genuino, ¿no? Del auto de los maestros autoconvocados, de las maestras autoconvocadas. A lo cual después nos fuimos sumando algunas agrupaciones docentes, uh-huh. Particularmente yo estoy en la agrupación docente María Saleme. Y bueno, se fue armando todo un proceso de lucha, hicimos varias marchas. Hasta que, bueno, la negociación ya estaba planteada y es para discutir una propuesta que para mí ya estaba aprobada. O sea, y lo que se hizo fue resistirla y particularmente ese martes fue la asamblea provincial, donde se juntan todos los delegados departamentales con su mandato de escuelas y de asambleas justamente departamentales. Y supuestamente, como hacía mucho tiempo... los votos negativos por el rechazo a esa propuesta eran o igual o incluso lo superaban a los positivos. Y sucedió que ese martes se votó que esa asamblea fuera secreta. Montserrat dijo de que eso era para cuidar, para no presionar a los delegados. Lo que sucedió ahí adentro, no lo sabemos mucho. Lo que se rumorea, por ejemplo, es que Montserrat dijo a los delegados que votaran como quisieran, que no son carteros. Les dijo así. Entonces, muchos delegados que respondían a la Celeste, que es la conducción actual, terminaron votando lo que ellos querían y no lo que habían decidido sus docentes, ¿no? Los docentes lo que representaban. Estamos de un problema de legitimidad. Eso es lo que estamos discutiendo, ¿no? O sea, el estatuto dice que eso también puede hacerse. Estamos hablando de qué entendemos por democracia sindical.
Sí, sí, sí. Digamos,
que no tiene que ver con una idea que nosotros tenemos, que es respetar justamente la decisión y el mandato de las bases. Entonces, sucedieron cosas como que la votación fue fue positiva por la aceptación por más de 20 votos, y para llegar a ese número hubo una cierta cantidad de delegados que cambiaron su mandato y otros que no votaron y otros que no vinieron. Los únicos que respetaron su mandato fueron los delegados de Córdoba Capital, porque son más crachables. Faltaron dos, y en el interior pasó de todo. Se dieron vuelta, no votaron.
No aparecieron, como pasó más de una vez, que vienen denunciando lo también hace tiempo.
Exactamente, ¿no? Hay fotos en Facebook dando vuelta de delegados departamentales de espalda cuando está la votación, por ejemplo. Bueno, y entonces sí llegaron al número que necesitaban para aprobarla, ¿no? Eso generó un rechazo y una indignación que en el afuera de la asamblea, ahí afuera en la calle donde está la UPC, había más o menos como 300 maestros y maestras autoconvocados, también estaban en las agrupaciones. Eso generó mucha indignación, y como para que el panorama se complejizara un poco, Monserrat llamó a la policía, a la infantería, para cubrir la salida. Y ahí,
la salida de estos delegados,
Que habían
ilegítimos, que justamente fueron en contra del mandato de las bases.
Fueron en contra del mandato, que votaron como quisieron. La policía avanzó, hay una refriega, nos acusan los medios, digo yo, como para por ahí también sumar a esto que estábamos hablando recién con respecto a toda la cuestión de lo que está pasando con el desastre en Córdoba y en otras provincias. Ahí los medios no contaron nada, contaron lo que quisieron, cubrieron a Monserrat, al gobierno, nos tildaron de que éramos un grupo radicalizado de izquierda,
minimizaron todo. Éramos, ¿no?, docentes.
Es más, dijeron de que los detenidos, porque hubo cuatro detenidos por esta refriega, que en verdad los docentes no hicimos nada, la policía avanzó, tengo compañeros y compañeras golpeados también. Lo que pasó ahí fue que la policía avanzó y en determinado momento dijo: nos vamos a llevar a cuatro, y si estabas ahí te chupaba. Esos cuatro detenidos son profesores, hasta allá delegados. Los medios dijeron que no eran profesores, que eran infiltrados. Y todo el tiempo lo están minimizando el conflicto, porque hasta el día de hoy siguen diciendo que la gente que se reúne en la calle, que marcha, pertenece a una agrupación. Generalmente hablan de docente de base o tribuna docente, y en verdad esto no es así, porque en verdad son ellos los que salen a hablar con los medios, pero no son, no pertenecemos a todas esas agrupaciones. La gran mayoría de la gente que está en la calle es maestros y maestras que están indignados, que están cansados de que pase esto. Entonces, eso también hay que decirlo, ¿no? Que el gran componente de la gente en la calle es el docente común que trabaja en la escuela. El otro también, más vale. Pero digo, que no tiene una afiliación política partidaria necesariamente.
Y que quiere luchar dignamente por un sueldo y por una calidad de vida digna, ¿no?
Que está luchando por un sueldo digno y por una educación que también digna. Que eso no hay que olvidarlo, nuestra lucha va más allá, por el estado de las escuelas, por la inversión en educación que hay, que nos preocupa muchísimo. Nos preocupa muchísimo que las escuelas privadas estén subvencionadas tan al nivel en el que están hoy. Bueno, o sea, hay muchas problemáticas, esto es mucho más complejo, pero la idea es que, bueno, ¿no?, ver cómo se puede resistir y la posibilidad de doblegar este acuerdo, que en verdad por mayoría ha sido rechazado, más allá que la Asamblea lo aprobó, por lo que les conté recién. Y también creo que lo que se logró es que, a partir de la indignación, la posibilidad de pensar en una gran alianza, un gran frente que pueda democráticamente y en las elecciones torcer el rumbo, ¿no?, que hace 20 o 30 años que esta conducción enquistada, burocratizada, está en el gremio. Así que eso no es fácil, es una tarea difícil, pero me parece que ahí sí la responsabilidad es de las agrupaciones docentes, de discutir y tratar de llegar a acuerdos, aunque sea un programa, para poder ver si entre todos y todas podemos cambiar el rumbo de lo que es el gremio, ¿no?, por lo menos en Capital. Así que esa también es una tarea que nos debemos en este momento, y creo que por ahí, como para cerrar, el mensaje sería para que la gente, o sea, el padre, la madre, los abuelos, las abuelas, los tíos, los tías, nos acompañen, ¿no? Con esta lucha, porque yo entiendo que por ahí uno dice, ¿por qué protestan si el sueldo que cobran? En verdad esto no es así. Hay que entender que el sueldo básico de una maestra no supera los 4.000 pesos. Estamos cobrando menos en este momento que la policía. Esto te pinta el panorama que a la provincia le interesa más la represión que la educación. Lo tenemos que charlar. Sabemos que hay una tarea nuestra que es hablar con la gente para que entienda que no somos unos locos, que no nos quejamos de lleno. En verdad nos preocupan estas cosas, ¿no? Y bueno, o sea, necesitamos la solidaridad y el acompañamiento de toda la comunidad educativa.
Toda la comunidad y toda la sociedad, justamente, porque los docentes son los que educan a los niños del mañana, ¿no?
Que abren cabeza.
Los niños de hoy o los hombres de mañana.
Manuel Palacio, pedagogo rebelde, si los hay, legendario educador, profesor de terciario, una luz en el ICA, una luz en el Tretel y en otros lugares por ahí.
En el barrio.
Anda sembrando semillas como buen freiriano, se puede decir de alguna manera. La verdad que es un placer y estaría bueno poder pensar una nueva convocatoria para ti al programa de radio cuando puedas estar. Seguramente en el programa que viene, además de pensar en estas, en seguir hablando de estas cuestiones que hemos hablado con Arquímedes, también estaremos hablando y capaz que informando un poco más a través de comunicados de la Saleme, particularmente, que es con lo que tenemos más contacto y nos parece una posición política muy interesante. Estaremos ampliando este tema que justamente en los grandes medios no están tratados, ¿no es cierto? Bueno, nos quedó el tema de informar sobre el agite cultural del viernes pasado. Pasamos películas de Chaplin, lo podemos contar eso el miércoles que viene. Nos vamos con una musiquita, Marcelo. La idea es irnos ya para que podamos escucharlo un poquito porque es un temón. Se llama el tema Me Gritaron Negra. Esto me lo ha solidarizado el querido César Croce, un alto musicólogo, compañero de la Saleme y alto docente también. Canta la afroperuana Victoria Eugenia Santa Cruz. Nos vamos con eso hasta el miércoles que viene.
El miércoles que viene, entonces.
No llegaba a 5 siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron ¡Negra!
¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra!
¿Soy acaso negra? Me dije.
¡Sí!
¿Qué cosa es ser negra?
¡Negra!
Yo no sabía la triste verdad que aquello escondía.
¡Negra!
Y me sentí negra.
¡Negra!
Como ellos decían.
¡Negra!
Y retrocedí.
¡Negra!
Como ellos querían.
¡Negra!
Y odié mis cabellos y mis labios gruesos y miré apenada mi carne tostada y retrocedí.
¡Negra!
Y retrocedí.
¡Negra! 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 ¡Negra!
Y pasaba el tiempo y siempre amargada seguía llevando a mi espalda mi pesada carga. ¡Y cómo pesaba! Me alací el cabello, me volvé la cara, y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra.
¡Negra! 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 ¡Negra!
Hasta que un día que retrocedía, retrocedía y que iba a caer.
¡Negra! 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 ¡Negra!
¿Y qué? ¿Y qué?
¡Negra!
¡Sí!
¡Negra!
¡Soy!
¡Negra!
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 ¡Negra! ¡Soy!
¡Negra!
¡Sí!
¡Negra!
¡Soy!
¡Negra!
¡Negra! ¡Negra! ¡Soy! Y hoy en adelante no quiero lasear mi cabello.
¡No quiero!
Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sinsabor, llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color?
¡Negro!
¿Y qué lindo suena?
¡Negro!
¿Y qué ritmo tiene?
¡Negro, negro, 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 negro!
¡Al fin! ¡Al fin comprendí!
¡Al fin!
¡Ya no retrocedo!
¡Al fin!
¡Y avanzo segura!
¡Al fin!
¡Avanzo y espero!
¡Al fin!
¡Y bendigo al cielo porque quiso Dios que negro azabache fuese mi color y ya comprendí!
¡Al fin!
¡Ya tengo la llave!
¡Negro, negro, negro, negro! ¡Negro, negro, negro, negro! ¡Negro, negro, negro, negro! ¡Negro, negro, negro! ¡Negro, negro, negro!
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos al Verdi.
Una radio pensada para vos, para usted. Radio Libre 92.5.